Herrera en COPE.
Estar informado.
En Japón se ha producido un fenómeno curioso e interesante. La población ha descendido en 1 millón de personas en los últimos 5 años. Una bajada sin precedentes en un país sin guerras y sin pandemias. El gobierno, preocupado, se ha marcado el objetivo de conseguir que no se baje de los 100 millones. Ella, en cuestiones de natalidad, es Amaseca. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, me escribió mi amigo José, el cocinero de Albacete, para contarme que el domingo, al final, mientras yo me volvía en tren a Madrid, ellos se liaron y se acostaron otra vez a las 5 de la mañana. Bueno, en realidad no me escribió, me mandó 15 o 16 mensajes de voz, porque a él le gusta más hablarle al teléfono.
Entonces lo que voy a hacer ahora es eso, pegarme un tiro en la cabeza. Ay, lo pasé muy bien, nena. ¿Qué vamos a hacer? Después de tanto trabajo, lo único que te queda es un poco de respiro. Pero que de esto no puedo yo, ¿eh? Y me ha subido todo de una, no sé. Estoy como de bajada moral. No, moral no, tampoco. Es una depresión encubierta, yo qué sé.
José vive en el mismo rellano que Dolores. A Dolores se le ha colado una mariquita en su casa y se la ha instalado en el baño. Madre mía, lo sola que estoy, si me hace la misma ilusión que si fuera una persona. Total, que la mariquita lleva ahí ya una semana, lo menos. Dolores le ha puesto en el aseo una planta para que la mariquita esté más a gusto y para que coma algo de verde. Y le ha preguntado a Ana: Ana, ¿tú sabes lo que comen las mariquitas? Las mariquitas comen pulgón. ¿Y dónde encuentro yo pulgón? ¿Pero es que vas a llenar la casa de pulgón para que la mariquita esté en su salsa o qué? Hija, es que es una refugiada y yo estoy muy sensible con este tema. Hemos quedado para ir las tres al bingo la próxima vez y nos dijo Ana: oye, a mí controladme porque soy un poco pederasta. Ludopatía, pederastia, ¿quién no tiene una equivocación?
Bueno, ya ven ustedes, damas y caballeros, son las 11 y 12 del mediodía. Aquí está con nosotros Salvador Sostres. Hola.
¿Qué tal?
Y Mónica Muñoz, divina de la muerte.
Buenos días.
Saben ustedes que todos los martes, Sostres, para más felicidad de mi Mari José, prepara un especial sobre el lujo.
Sí. A ver si ha tirado las zapatillas.
No, María José, hoy yo creo que estaremos de acuerdo, me parece.
Vamos a
arriesgarnos un poco, pero me parece que sí. Y yo creo que hoy os quería hablar de aguantar. El lujo es aguantar. El lujo, y no lo digo por hacer la pelota, porque cuando le tengo que decir otras cosas también se las digo, como esa afición que tiene por leer novelas. El lujo es lo que está haciendo hoy Carlos. El lujo es no quejarse. El lujo es no rendirse. El lujo es que te duela algo, que estés malo, que te cueste, y aún y así, acudir al compromiso con tu trabajo, acudir al compromiso con tu palabra dada, con lo que tengas que hacer. Evidentemente, y yo no quiero hacer sentir culpable a las personas que están realmente mal, es decir, aquellas personas que no pueden levantarse de la cama por motivos evidentes de gravedad de salud, etcétera. Ya me entendéis. Lo que yo digo es que en un país en que muchas veces hemos abusado de las bajas fraudulentas, en que muchas veces hemos convertido una pupita en el dedo pequeño en algo suficiente como para pedir la baja o no acudir a nuestro trabajo, la valentía, el pundonor de decir: oye, yo no estoy en las mejores condiciones, pero aún así me levanto, hago el esfuerzo porque los demás esperan algo de mí. Esto yo creo que es no solo una manera de que el país continúe, un acto generoso que asegura la continuidad de las cosas, sino también un modelo a seguir. Y seguramente mucha gente, Carlos, te admira por tu voz, por tu sex appeal, por cosas que tienen que ver con el glamour, con las cosas agradables de la vida. Bueno, está muy bien que te admiren por eso, solo faltaría
Pero
esto es lo importante, esto es lo importante. Yo recuerdo un día que Cristiano estaba jugando un partido menor, no sé en qué estadio, donde llovía, que no podía llover más. Y de repente un defensa, no recuerdo de qué equipo, sin querer, le pegó tal patada en la ceja que se la abrió. Le abrió la ceja y empezó a sangrar. La ceja, todo el mundo sabe que sangra mucho. Entonces se fue a la banda y vino se presentó el doctor del Real Madrid, el médico del Real Madrid, que le grapó la ceja, pero no con anestesia y avisando y no, a lo bruto. O sea, me hacen esto a mí y yo creo que es algo, me desmayo y ya no puedo hacer nunca nada más. El tío volvió a jugar y metió un gol a la siguiente jugada. Hay mucha gente que seguro que admira a Cristiano porque es un atleta, porque es guapo, porque es un gran futbolista, sin ningún tipo de duda. Por motivos, digamos, por los motivos, digamos, que son los aparentes, ¿verdad? Pero yo creo que Messi, Cristiano, son jugadores dignos de admirar porque nunca han faltado a su trabajo, porque nunca se han, descuidado de su forma física. Fíjate que los dos mejores jugadores, seguramente los dos mejores jugadores del mundo, nunca les has visto protagonizar un escándalo en una fiesta, en una tontería. Nunca.
Bueno.
¿A Messi cuándo lo has visto?
A Cristiano, ¿cuándo no?
No, pero a Cristiano, ¿cuándo ha faltado un entrenamiento? Bueno, ¿cuándo ha llegado tarde?
No solo lo falta, sino que es que cuando los demás se van, él sigue entrenando.
Exacto. Esto me refiero. No, pero oye, que también podemos hablar de los Atlético de Madrid. Es que no lo decía ahora para entrar en controversia. Digo porque son los dos más llamativos, pero seguro que hay ejemplos en todos los equipos y que la mayoría son así. Pero yo quiero que la gente tenga en consideración el mínimo común múltiplo, o sea, también por debajo. Un país brilla por encima, pero crece por debajo. Entonces, estas cosas, esta resistencia a veces sorda, a veces imperceptible, es la que hace que nosotros podamos avanzar.
Bueno, ya veis, el lujo es aguantar.
Aguantar. Y hoy, Carlos, yo te quiero hacer un homenaje, porque yo creo que, ¿sabes lo que dijo Cristiano? De que si todos estuvieran a su nivel, el Madrid iría al primero. Sí. Bueno. Yo creo que si todos estuvieran al nivel de Messi, el Madrid jugaría a la UEFA. Pero lo que quiero decir es, claramente, es si todos en España, cuando estamos entre mal y bien, entre mal y regular, en lugar de quedarnos en casa, fuéramos a trabajar, seguramente también seríamos los primeros de la liga.
Bueno, pues díselo a Mónica porque me desprecia mi enfermedad.
Hombre, es que
Mónica, no seas
haciendo
así.
Mucho la pelota al jefe.
Hombre, Mónica, oye, dale un respiro, de verdad.
Queda aquí en nómina.
Yo admito que puede parecer pelota, pero entre lo mío y lo tuyo, que no le concedes ni el agua, yo creo que puede haber.
No le concedo el vino.
Nada.
Que es lo que le tengo que conceder. Además, bueno, toma un buen vino, se le quitan todos los males.
Pero el justo, le concede siempre, ni media copita más, ¿eh?
Es correcto. Entonces, ¿tú qué traes? ¿Un libro o un vino hoy?
No, hoy traigo dos cosas. Traigo un libro y un lugar. Y además, todo tiene sentido. Te voy a explicar por qué. Traigo un libro que se llama La aventura del vino, que lo ha hecho Federico Oldenburg, que es un tío que sabe mucho de vino, y con unas ilustraciones de María Rubio, y que edita el Sindicato del Gusto, que tiene un nombre así curiosito. Uh-huh. Y que es una iniciativa interesantísima porque es para que los niños se acerquen al vino. Van a hacer 3 volúmenes, dependiendo de la edad del niño, y es una iniciativa que cubre un vacío importante respecto a la cultura del vino y el impacto en el medio ambiente, el origen, la importancia de la historia de la humanidad, etcétera. Además de que contribuye a que los niños conozcan la importancia que tiene el cultivo de la vid, las profesiones que genera, su valor económico, cultural, etcétera, ¿no? Y ahora es cuando yo digo aquello de que es bueno que los niños se acerquen al vino, porque no hay nada que prevenga más los problemas de exceso de consumo que el conocimiento y la información. Porque antiguamente, recordemos lo primero de todo, que el vino es un alimento de la dieta mediterránea. Por lo tanto, y además antiguamente la gente comía con vino, porque el agua, como sabéis, no estaba en las mejores condiciones. Entonces se bebía vino, y se bebía vino desde la más tierna infancia de la gente. O sea que no pasa nada porque los niños aprendan a consumir alcohol. Pues yo digo que también si toma uno un par de latas de kilo de fabada, te mueres del tirón. O sea, que no necesitas ni haber llevado 5 años tomando
fabada.
Pues
oye, te digo una cosa, las latas de fabada están muy buenas.
No lo dudo.
Aquí hemos hablado de eso varias veces.
Sí, fan.
Yo sé que somos fans.
Hombre, muy fan.
Pero de un par de ellas del tirón, ¿o cómo?
Yo me he comido dos latas de un tirón.
Depende del tamaño.
Así estás, así estás.
No, quiero decir que tenga uno. Dos latas.
No es mucho.
Una lata, digamos que es una ración.
Sí, es una ración.
Una racioncita.
Sí, sí.
¿Quién no se ha comido alguna vez dos platos de fabada?
Sí, bueno, pues no sé. Yo no.
Yo
yo no, pero bueno, no pasa nada. Yo estoy hablando del consumo moderado de alcohol, precisamente para que no pase. Y sobre todo de la formación y la información a los niños desde su más tierna infancia. El libro es muy bonito, habla de cómo jugar con el vino, habla de su procedencia, de cuáles son las variedades. Bueno, la cuestión es que enseña. Y esta iniciativa la ha hecho Abadía Retuerta, que es una bodega que está en Ribera del Duero y que tiene el siguiente paso que quería dar, que es el del lugar. Porque Abadía de Retuerta tiene una bodega con una abadía del siglo XII en la región de Castilla y León, en el centro de la mitad norte de España, justo situado a orillas del río Duero, al este de Valladolid, así lindando con la comarca de Ribera del Duero, a 2 kilómetros de Sardón de Duero y a 4 de Quintanilla de Onésimo. Es una finca antigua, porque la historia dice que en 1145 la unión de la aristocracia y devoción dio lugar a la abadía cuando doña Mayor, hija del conde Asúrez, donó terras evíneas a la iglesia. La abadía de Santa María Retuerta se construyó para la orden de los premonastrenses. Es de estilo barroco románico y tiene una planta benedictina clásica con una iglesia, un claustro, un refectorio, una sala capitular. Es una preciosidad.
Uh-huh.
Ahora la han reformado y está, está impoluta. Es una maravilla. Han mantenido la arquitectura románica y barroca y han conservado todo sin ninguna alteración. Y han puesto ahí un hotel maravilloso, que es un monasterio que invita a participar en el diálogo de 1000 años de antigüedad. Y ahí está instalada la bodega Valle Retuerta, que yo te recomiendo que lleves tú a tu madre y llevo yo a la mía.
Ah, muy bien.
Pasan allí porque tiene un spa, les dan unos masajitos.
Qué maravilla.
Luego nos bebemos unos vinitos. Y disfrutan. Así que, para que los niños aprendan de vino, hoy te traigo La aventura del vino.
La aventura del vino, Abadía Retuerta, es un nombre de total garantía. Sony 22, como lo es el nombre de Bertie, hay muchos que... Tengo el gusto de saludar esta mañana aquí en este programa que le acompaña desde las 6, desde las 5 en Canarias, a Miguel Courtois Paternina. ¿Quién es Miguel Courtois? Pues Miguel Courtois es cineasta hispano-francés. Además tiene bien repartido el tiempo y los afectos entre España y Francia, que son sus dos países. Y ha sido el responsable del documental, la película realmente, la coproducción de France 3 y de la Corporación de Radio y Televisión Española, que se tituló Yo, Juan Carlos I, Rey de España. El documental que no hemos visto en España, sí han visto en Francia, y que aborda la vida de Juan Carlos I como rey. Si yo no me equivoco, sino el primero, desde luego el más singular de todas las intervenciones que haya podido realizar el rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días.
Esto es así, tal cual. ¿Ha habido antecedentes en la vida de Juan Carlos de una película como esta tan intensa?
Que yo sepa, no.
Él dio una entrevista a una entrevistadora británica hace más de 20 años.
Sí.
Sí, pero...
Esto es un trabajo muy diferente. Eso es un proyecto que yo le propuse como director de cine, que era la idea de hacer un autorretrato. Entonces, la idea era que él esté viendo archivos que yo le iba presentando y que los comente. Y a partir de ahí, pues contando su vida, contar también todo lo que ha sido su reinado y la historia española de los 50 últimos años. Y como esta película, el proyecto, se inició en Francia, con la televisión francesa, pues me pareció que era muy importante también que los franceses, que a veces saben muy poco de sus vecinos, que son nosotros los españoles, pues que se den, era también la ocasión de hacer una película un poco pedagógica sobre la historia española. Y de hecho me la han pedido ahora el Ministerio de Educación Nacional para las clases de bachillerato de español en Francia.
Oh, eso es bueno. Unos 150 minutos de duración. ¿Y cuánto?
90 minutos.
¿Cuántas horas grabaste con el rey? Muchísimas.
Más de cinco horas. Y luego hice unos planos, unos recursos, luego de, bueno, pues planos ahí, que se le ve él mirar por las ventanas, andar en el parque, dando una vuelta en su coche. Bueno, cosas muy bonitas.
No. Esto está rodado unos días antes de abdicar el rey.
Está rodado en febrero. Es decir, meses antes.
Meses antes.
Y claro, yo en este momento no sé, no tengo ni idea que él va a abdicar, por supuesto. Entonces yo he montado una película con un rey reinando. Y luego resulta que he tenido que volver a hacer el montaje, porque entre tanto, claro, había abdicado y ya tenía que volver a organizar la estructura de la película.
Eso significó que también, por otra parte, desde Zarzuela indicaran que quizá la conveniencia de la película, es decir, que había que cambiar ese sentido de la película por cuanto había un titular nuevo de la corona.
No, a mí es una cosa que a lo mejor poco gente se la puede creer, pero no hemos tenido ninguna presión, yo tenía un proyecto muy claro, he explicado este proyecto, el rey ha dicho que sí. Y luego, nada. Luego ya hice lo que queríamos, lo que hemos querido, se ha montado. No hemos tenido la mínima presión ni la mínima intervención de ninguna manera. Pero yo, como director de la película, no puedo montar una película que habla de un rey reinando cuando ha abdicado. Entonces, era mi responsabilidad volver a hacer un montaje que tenga que explicar que ahora el rey estaba...
Conseguir esta, pues yo me imagino que peticiones como la de Miguel Courtois había tenido el rey Juan Carlos muchas para realizar a lo largo de su vida, y no ha realizado. ¿Cuál ha sido la clave para que te dijera que sí?
Bueno, yo hice una primera demanda hace muchos años y me dijeron que no, porque seguramente no era un buen proyecto o no era el bueno y no era el buen momento. Yo creo que cuando llegamos esta vez, yo llego con una escritora que es Laurence Debray, que había escrito un libro, una biografía, que yo creo que había gustado bastante a la Casa Real.
Una gran conocedora de la vida de Juan Carlos.
Sí, y eso ayudó mucho a escribir un guión históricamente creíble. Y luego, el hecho de ser director de cine y tener esta visión de un autorretrato, pues a lo mejor es una cosa más original. Y yo, además, al no ser periodista, pues él, si me dice que sí a mí, yo entiendo que no tiene que decir que sí a todos los directores. En cambio, si dice que sí a un periodista, a lo mejor es que habrá el problema que por qué uno y no otro. Entonces yo creo que era un conjunto de cosas en un buen momento, y cuando lo fuimos a ver, pues la relación fue enseguida muy buena, y yo creo que este hombre funciona mucho con al instinto, ¿no?
Sí, sí. Y, bueno, con los afectos, además.
Pues me dijo que sí.
¿Y cómo planteaste la filmación de la película? Es decir, ¿tú le enseñabas momentos, pasajes de su vida concretos?
Sí, ha sido una confianza que nos ha dado, porque, por supuesto, yo venía con unos pequeños capítulos de archivos ya montados, pero que eran una base para organizar la entrevista. Por supuesto, el montaje definitivo se hizo mucho más tarde. Entonces, es verdad que a veces el rey veía muy poca cosa de luego lo que iba a ser el debate entre nosotros. Y si yo hubiera sido una persona deshonesta, pues hubiera podido, por ejemplo, colocar en la televisión lo que veía otra cosa que lo que estaba comentando.
Claro.
Y, por supuesto, esto no es lo que se hizo. Entonces hubo esta confianza, pero la estructura de la película permitió un diálogo bastante agradable, y yo creo que el rey estaba a gusto. Y bueno, rodamos con 4 o 5 cámaras
en cine.
Con una iluminación de cine. Vino mi director de la fotografía francés, y yo creo que es una calidad que es superior a lo que se puede ver en general de una entrevista así hecha rápida por periodistas. Es otro planteamiento muy diferente.
Yo lo que he podido ver, he podido ver poco, muy poco, los fragmentos que hay de France 3, que ya están en YouTube, sectoriales además, concretos, sobre esto, sobre qué pensaba sobre Franco, qué pensaba sobre aquello. Él lo hace en español. Él habla un francés excelente,
sí,
el rey,
sí.
Juan Carlos. Siempre contaba, el rey contaba, que a él hablar inglés no le gustaba, le gustaba hablar francés, y que incluso con su prima Isabel de Inglaterra, su prima Lily, Elizabeth, siempre hablaba en francés hasta que la reina de Inglaterra le decía, bueno, ya vamos a hablar en inglés un poco, que ya toca. Eso es que yo no lo hablo bien y no sé qué. No, siempre hablaba en francés.
Le cuentan en la peli que cuando llega a España no habla español. Uh-huh. Y eso es muy bonito, porque es un niño de 10 años que llega a una tierra que es suya, pero que no la conoce y que la va a tener que descubrir. O sea, hay momentos muy emocionantes en la película. Y yo creo que el rey se ha confiado con mucha sinceridad, y como es una persona también muy humilde, hemos tenido que añadir otros testimonios para que haya gente que nos vaya contando lo que el rey le cuesta contar, porque es que el rey no se pone nunca por delante. Entonces hay veces que yo me quedaba un poco corto con lo que me contaba.
Particularmente emocionado, tengo entendido, con el relato de la ausencia de su hermano Alfonso en su vida, ¿no?
Sí, este momento es muy bonito. También la relación, bueno, cómo habla de su padre, y luego de Felipe, y de las víctimas del terrorismo, y de, no, hay muchas cosas, y de la relación que tenía con Franco, que eso ha hablado muy poco, que yo sepa. Uh-huh. Y ahí sí lo dice y lo cuenta con mucha naturalidad y mucha sinceridad.
Bueno, él cuenta que Franco le dijo días antes de morirse, o meses antes de morir, pero en fin, de las últimas veces que ya Franco podía, persevere usted por la unidad de España.
La víspera
podía hablar.
La víspera, como tal cual lo cuenta el rey, la víspera de la muerte de Franco, le dice que venga, viene el rey y le dice, majestad, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y luego son las últimas palabras que Franco le dijo al rey.
Bueno, sería la víspera de la víspera, porque la víspera estaba entubado.
Así lo cuenta el rey. Yo algo...
La víspera de la víspera. Bueno, es una coproducción, France TV.
Sí, Televisión Nacional Francesa.
Sí, y Radio y Televisión Española.
Eso.
¿Y qué ha hecho que en Radio Televisión Española no podamos ver todavía?
Pues eso hay que preguntárselo a los responsables de la televisión española, porque yo no lo sé.
Porque la película, igual que está doblada al francés, puede verse sin el doblaje al francés. Al francés.
No, la versión original es en español.
En español.
Pero yo hice para Francia, como era horario de máximo audiencia, una versión con lo que se llama voiceover en francés, porque... Uh-huh. Porque es la regla para el prime time en Francia. Y que esta película tuvimos mucha suerte, que yo la vendí, entre comillas, para ser un prime time, lo cual es muy raro que en Francia se haga un programa sobre el extranjero a un horario de máxima audiencia. Con que ya esto era una victoria. Y además ha funcionado muy bien la película, más de 2 millones de espectadores, lo cual para este tipo de programa es muchísimo, y una prensa maravillosa, vamos, una crítica muy buena.
¿Qué hay de cierto en el que no tener incluido ningún testimonio de políticos del Partido Popular hiciera que Televisión Española reconsiderara su emisión?
Yo lo único que puedo contar es lo que yo sé, es decir, mi experiencia. Cuando el antiguo director, presidente de la Televisión Española, manda a un ejecutivo a ver la peli, me dan el visto bueno y les parece la peli una gran peli. Se habla entonces de emitirla para el primer año del cumpleaños de la abdicación del rey. Bueno, estamos en un planteamiento de este estilo. Luego, este presidente se va y cambian de presidente. Y al cambiar de presidente viene un responsable de la televisión, nos viene a ver a París, a la productora y a mí, y a Laurence Debray, la coautora, y nos dice que les parece algo raro que se pueda hacer una película de hora y media contando la historia española sin que haya la voz de alguien del Partido Popular. Y lo dicen así de manera muy clara. Entonces yo les explico que, bueno, les explicamos todos que primero la película ya está aceptada, que ya está montada. Y que nos parece que la peli así es una peli coherente y que era más interesante, de mi punto de vista, que yo soy el director, con que tengo un punto de vista, que oír, por ejemplo, a socialistas que eran tradicionalmente republicanos, cómo hacen un camino para ir hasta la monarquía y que esto ayude al proceso y que a la Constitución se pueda hacer y que España viva 39 años de paz y de vivir juntos. Y que me parecía más, de mi punto de vista, interesante oír a esta gente que estaba entonces, en estos momentos claves que cuenta la película, en el poder, que gente que no estaba. Pero que la película para nada es polémica, ni ideológica, ni nada. Y a partir de este día, pues ya no, yo personalmente ya no tuve ninguna noticia de nadie, nunca.
Según parece, eso se reconsidera y va a ser emitida la película.
Esperemos. Esperemos que sí. Yo sé que ahora... Me he hablado ayer con la productora. En Francia han hecho la versión española. Lo que se supone que si la han hecho es que a lo mejor un día deciden emitirla. Pero es que la verdad es que no tengo más información, ¿eh?
Que así sea, porque creo que merece la pena que lo veamos.
Pues sería algo bastante curioso que los españoles no puedan ver la entrevista y la película de un rey que ha reinado 39 años y que no se les deje ver esta película. Incluso que luego puedan opinar lo que quieran y que si no les gusta lo puedan decir, pero por favor, primero que la vean, ¿no?
Miguel Courtois Paternina, sí. Concretamente, que es su segundo apellido. Gran apellido vitivinícola.
Sí, de La Rioja, claro.
Exactamente. Gracias, Miguel, ha sido muy amable viniendo por aquí. Y enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Tengo un mensaje de Revital.
Y un mensaje clarísimo. Si estamos cansados, necesitamos la ayuda de Revital, que es nuestro aliado para superar los estados de cansancio. Tomar Revital por las mañanas hace que nos apetezca, bueno, pues afrontar la rutina con una sonrisa. Una ampolla de Revital con ginseng, jalea real y vitaminas nos aporta toda la energía que necesitamos al día. Así que no lo pienses, Herrera, que te puede venir también muy bien. Cambia el cansancio por la energía. Únete al movimiento Revital.
¿Qué tal, Gutiérrez?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, ¿qué nos han dicho en el 915223379?
Maravillas, Herrera, jamás te agradeceré lo suficiente este regalo.
Sí.
Son diversas, son divertidas hasta las señoras que se equivocan y te llaman a ti cuando quieren hablar con una amiga o las que se equivocan con tu nombre, qué arte.
Pues mira, esto, Herrera, yo llamaba a otra señora, no te llamaba a ti.
Váyame.
Te llamaba a una señora que se llama Carmen. En otra ocasión diré todo lo que tengo que decir, que tengo que decir muchas cosas. Perdona, adiós.
Juanjo, si es usted, yo le llamo Juanjo, perdone, porque no conozco el nombre exacto. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon?
Sí, señora.
Claro, la escuchamos. Bueno, pero háganlo si llaman al 915223379. Sí que no te coge un gramo más de química en el cuerpo, Herrera, pero escucha el consejo de esta señora para que tus defensas se pongan como miuras.
Hola, Carlos, buenos días. Me llamo Milagros. Un saludo para ti y para todos tus colaboradores, que sois maravillosos. Mi Marijosi me tiene loca. Bueno, mira, Carlos, te veo que estás muy malito y te llamaba para darte un consejo. Hay una planta muy buena que se llama equinacia que te da defensa.
Anda.
Yo la utilizo y va extraordinaria. Te ayuda a reforzarte para que ese catarro le eches. Cuídate, cariño. Un beso para todos, Marijosi, te quiero. Adiós.
Anda, mira.
Señora, qué mona.
Qué mona.
Tú de fans, ¿eh?
Tú de fans, total. Bueno. Más.
Tú extrema la lucha contra los virus, Herrera, porque hay oyentes a los que, si tú no haces el programa, les das el disgusto del siglo. Este y el que viene, un berrinche.
A ver, buenos días. Quiero saber qué le pasa a Herrera. No se irá a poner mal otra vez, ¿no? Herrera, por Dios, tómate un frenador, un paracetamol, un lo que sea, pensar todo, se lo que sea, queda rigollito. Supliéndote, yo me muero. Vamos, no te pongas mal. Y si te pones malo, coño, que se quede la manicose. O el naranjo. Pero que no se quede el goyo, por el amor de Dios.
Ay, gracias, señor.
Ay, qué pescadilla de hombre, qué pesadilla.
Familia tuya,
¿no? Mejorate, sí, guapo. Sí,
sí. Ya tengo odiadora, esto es maravilloso.
Tienes odiadora también, sí, es verdad. Sí, no,
soy importante.
No solo la tengo yo.
Sí. Efectivamente. Bueno, Herrera, a las 9 de la mañana charlabas con Albert Rivera. No me digas por qué, pero no ha convencido mucho a los fósforos automáticos.
Hola, buenos días. A mí este Rivera me está pareciendo el repelente niño Vicente. Como cuando dos niños se pelean en el patio, va el tonto de turno y dice, ala, daos un besito y no ha pasado nada. Yo quería hablar sobre el actor Rivera. Primero pasó del gran pacificador. Después quería ser dos hombres y un destino cuando firmó con el Memo Sánchez. Y se han quedado en dos tontos muy tontos. En fin, Rivera, eres muy mal actor.
Día muy intenso en política, Herrera. Escucha a este oyente arrepentido. Votó a Podemos y hoy se clava las uñas en los muslos.
Quiero pedir perdón a España, porque yo he votado a Podemos como un gilipollas riéndome sus mentiras. Y quiero pedir perdón públicamente, porque lo siento mucho. Me han engañado y he visto lo que hay. Primero a los sillones y después lo que haga falta. Y quiero pedir perdón, porque cabreado por la situación, me he dejado llevar y me han engañado. Así que le pido perdón a España. Gracias, Herrera.
Pero no se haga usted más daño, hombre, que no vale la pena. No vale la pena.
Ya que ha entrado Podemos en el contestador, escucha la propuesta que te hace este oyente por si las moscas, por si llegan a tocar poder.
A ver, Carlos, vamos a ver. Yo vengo a hacerte una propuesta. Una propuesta laboral, que creo que no la vas a poder rechazar. A ver, tú sabes que si entra Podemos al poder, lo primero que van a hacer es quitar los medios de comunicación a la gente pudiente. ¿Y dónde vas ahí tú, hijo mío, con el caché que tienes que tener? Ahí es donde entra mi propuesta. Que como dicen que van a ayudar al que no tienen, y yo que estoy más chocado que más pegado a la pared con graffiti, vamos, pues pediré una subvención para montar una cadena. Ahí es donde pensaba en ti.
Anda.
A ver si tú me puedes llevar los matinales.
Anda.
Ya lo de los salarios, eso lo hablaremos. Las pequeñas cositas entre tú y yo.
Anda, bueno, se ha cuestión de estudiarlo. Vamos rápido.
Habrá
rápido
que hacer prueba de ADN, Herrera, pero ha dejado un mensaje para ti, el que dice ser primo hermano de Rogelio.
Hola, ¿con quién hablo, por favor? Soy Juanillo, primo hermano de Rogelio. Herrera, que sepa que tienes todos los numeritos para pillar una neumonía, pero que sepas también que soy enfermero cualificado. En mi casa tengo gotero de todo tipo. Manzanilla. Bueno, lo que no es manzanilla. Bueno, tú ya sabes, canalla. Que ponte malo, que aquí tiene un hospital. En casa de Juanillo, primo hermano de Rogelio.
Y sí, sí, Herrera, si te preguntas qué pasa con el tío Perico, sigue cantando desde ayer.
Y la última.
Y la última. ¿Dónde está Naranjo? Hay oyentes a los que se les hace bien poco. No te preocupes, Narans, que yo voy preparando el club de fans.
A ver si es verdad que me lo pone, mamón. Que yo voy llamando ya un mes y no me has colgado una. Oye, quiero decir una cosita. Que me río las tripas. Me río las tripas con el señor Naranjo. Me parece que es un tío que tiene que estar siempre ahí. Porque vaya. Un saludo para él. Y luego, Rocío, ponle ya los numéricos bien a Carlos, coño. Que te está jugando el puesto. Venga, machote. Hasta luego.
Mira qué bonito. Adiós, Mónica.
Adiós, Carlos.
Adiós, Gutiérrez.
Adiós, Darth Vader.
Living with a feeling I don't know how I'm dealing with loving you the ones I knew the special way and what to do to make you stay forever and ever. Even as I'm leaving, I'll never stop believing you.
piensa.
Adiós, Goyo.
Una tos puede ser un te quiero. Yo soy el primo hermano de Rogelio. También me parece además un poquito.
Siempre vanguardia. Siempre vanguardia. Siempre. Adiós, María José.
Adiós, Carlili.
Mañana más. A la misma hora de siempre. Y espero que en otras condiciones. Me llamo Herrera, pero llámenme Stajanov. Adiós, 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 adiós. How I'm dealing with loving you. Once I knew the special way. What to do to make you stay forever and ever. Even as I'm leaving, I'll never stop believing you are. ¿A qué es lindo el cantito?
Es muy bonito, ¿eh?
Sí. Estás entre Manolo Otero y la rana Gustavo.
Sí. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, yo soy tu padre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está bien, me merezco un móvil nuevo.
¡Bien!
Pero lo quiero ya y no puedo moverme de casa.
Oh.
He encontrado mi supermóvil.